¿Qué onda, melómanos activos? Bienvenidos a esto que es Melomanía. Los saluda con mucho gusto Sergio Armando desde los estudios, bueno, desde el set oficial, los estudios de Activa Online en Holística Medios, acá en Sevilla del Río 417, en Colima, Colima. De Colima para el mundo, dicen muchachos por ahí, ¿eh?
¡Colima, Col!
Y bueno, pues con el gusto de saludarlos, porque el día de hoy vamos a tratar un tema, bueno, vamos a continuar con el tema del rock progresivo, pero nos vamos a situar ahora en México, así que se va a poner interesante, ¿eh? Yo sé lo que les digo, quédense el día de hoy, comenten lo que ustedes tengan de datos del rock progresivo mexicano, por supuesto, y si se arma acá el merequetengue chido, pues seguramente vamos a estar recibiendo sus mensajes desde ya, ¿no, muchachos? Así que le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a mi querido y estimado Julio. ¿Cómo estás, Julio?
César. Muy buenas noches, amigos de Melomanía. Pues otro martes más de rock and roll, y ahora nos toca del mexicano, ahora sí de aquí de nuestro país. Y pues hasta aquí también hay rock progresivo, y vamos a chingadazo esta noche, yeah. A conocer bandas y a darles de conocer bandas para que ustedes también las tomen en cuenta. Así es, pues a echarle fibra este martes.
A echarle chingadazos, dicen por ahí, así, ¿no? Es. Y bueno, antes de echarle con todo el programa, el tema del día de hoy, quiero también darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro querido y estimado Fernando Valencia desde la Perla Tapatía. Bienvenido, Fernando.
Buenas noches. Pues aquí, mira, ya otra vez dándole los lunes, martes, ya se me olvida. Lunes, martes, pero aquí andamos bien, con parecido. Ganas, ¿no? Echándole un poco de fresco acá en Guanatos, pero rico, ¿no? Está nubladón, está así, para andar abrigadito, así.
Estos días parece que está el frío apretando un poquito, entonces, nos hace falta el frío, muchachos. A mí me gusta el fresco, entonces está chido, bueno, eso, ¿no?
Allá no, se nota, pues. Se ve muy aquí, allá, ¿eh?
Aquí no, pues, aquí no, es cierto, y dice nuestro ingeniero allá que para enfermarnos, bueno, no para enfermarnos, esto no, porque luego, ok, impiernarse, ya entendí.
Eso sí está chido.
Eso sí, ¿verdad?
Eso sí está chido, ¿verdad?
Eso sí me gusta.
Bueno, y yo les digo, ya no estoy en Joco, ya estoy aquí de planta otra vez en Guanatos, trabajando chido, entonces, pues, diario dormir calientito, ¿verdad?
Hay que provocar. École, eso, se te nota en esa mirada.
Pues hay que sacar las chamarritas que en todo el año están guardadas. Pues ahora sale uno acá medio.
Bien. Eso está muy chido. Pues bueno, vamos a darle con Tocho Morocho el día de hoy. Pero antes, porque luego las saludos nos van, muchachos. Fíjate que tengo saludos para Mica Valencia, Armando Rodríguez, para Arturo Delgado, Marcia Anel García, Rocío, por supuesto, Ramsés Sabons, y los saludos que se acumulen más al ratito. Así que gracias, bienvenidos a los que están ya sintonizándonos y compartiendo, por supuesto, el programa el día de hoy en las redes sociales, o ya sea que compartan la liga allá en activaonline.mx. Así que, y también a los que nos escuchan como podcast en las plataformas digitales, pues también bienvenidos, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues ahora sí, con Tocho Morocho. A ver, ¿quieres dar
un saludo? Yo también, okay, quiero mandar, venga, un saludo para un amigo y compañero que cumple años, Víctor Magaña, que está de mantener largos con sus 36 primaveras, ¿eh? Amigo y compañero de trabajo. Yeah. Y que también nos sigue martes con martes. Le gusta el rock and roll también, ¿eh? Y dice que lo chido que se ha dado a conocer de muchos géneros, ¿verdad? Porque él estaba así, también así como lloviznando, ¿verdad? Que puro rock urbano, que rock tranquilón, pero ya va agarrando vuelo también, ¿verdad? Con los nuevos géneros, bueno, nuevos para él, ¿verdad? Ajá, sí, pero sí. Que chido, que le siga dando, viendo cada martes con martes. Melomanía.
Esa es la intención, y también si tienen alguna propuesta, pues adelante. Y ahora sí, muchachos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, dándole ahora sí que continuidad a este tema tan diverso y tan amplio que es el rock progresivo, pero situándonos en México, Fernando, por ahí de los años 70, que tengo entendido que más o menos es cuando ya empezó también a resurgir acá el rock progresivo mexicano, o en México.
Mexican. Pues bueno, nomás se lo voy a dedicar al programa a este amigo toscano, Armando Toscano Arte. Okay. Pues bueno, es también fan de la buena música, y bueno, él le tocó esa etapa, ¿no? En México DF ya es alguien ya de más edad que nosotros, y le tocó la buena época, ¿no? De los inicios del Chopo, que fue a principios del 80, ¿no? Como empezó un movimiento aquí en México. Y pues bueno, él va a conocer muchas de estas bandas, y más de alguna va a comentar algunas que ya no conozco o que se me haya pasado, porque ya me había platicado de algunas banditas por ahí de progresivo mexicano. Que pues bueno, el progresivo mexicano, pues como ya habíamos hablado en otros temas, ¿no? Para empezar, siempre ha sido un poco difícil en términos del rock a nivel mundial, ¿no? Pero más aquí, que todavía pues fuimos más conservadores, ¿no? En México, y aparte, pues ya veníamos, pues sí, siempre fueron muy mal vistos, ¿no? Cuando llega la ola inglesa con los Beatles, en esa época del rock and roll, cuando aquí en México realmente estaban acostumbrados al cha-cha-cha y al mambo, ¿no? Uh-huh. Esa era la realidad. Uno le tocó ver en las películas, ¿no? Cómo era el tema, pues, de los pachucos, toda esa onda, la onda, pues, más latina, ¿no? Y que al final, mucho de esa música, como la cumbia, pues no eran muy de aquí, la salsa, ¿no? O sea, de Cuba, Cuba. Aquí de aquí de América del Sur, estos ritmos Colombia. Latinos, ¿no? Pero, uh-huh. pues aquí lo hicimos famosos nosotros, ¿no? Con la cumbia. Yo mucho tiempo creí que eran mexicanos, pero pues bueno. Entonces, a lo que voy de que ha sido muy difícil, aunque ya siempre hubo pues sus preferencias, ¿no? Aquí nosotros hubo muchos rock and rolleros, que para esa época pues era gente menor de 20, de 30 años, ¿no? Los que aceptaban todo ese movimiento. Y pues bueno, imagínense, viene el movimiento de Tlatelolco en el 68, posteriormente viene este gran festival que se aventaron así, como dicen, a quemarropa, el Festival de Avándaro, que fue un super eventazo, pero lo satanizaron totalmente en todo su esplendor, ¿no? Le dieron mala fama, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a todo ese tipo de relajos, ¿no? Y de un concierto tan masivo, porque ha sido de los más grandes, y pues a nivel mundial, porque para esto empieza en 1967, un festival en Estados Unidos que se llama The Monterrey Festival, y en este festival es donde sale Janis Joplin, Jimi Hendrix, Grateful Dead, esas bandas norteamericanas que posteriormente salieron en otro gran festival que fue el ya más reconocido mundialmente, el concierto de Woodstock. Woodstock en 1969, que fue por ahí cerca de Nueva York, ¿no? En las orillas. Ese fue el boom, ¿no? A nivel mundial, el hipismo a todo lo que da, sexo, drogas, rock and roll, amor y paz, música libre. No, no, un evento, me pongo chinito, me hubiera gustado haber estado ahí, 3 días de amor y paz. Y pues bueno, fue algo aquí en México que quisieron hacer similar, que inicialmente era como una carrera de automóviles, ¿no? Era una carrera. Por ahí hay una película del 71 también, que se llama Mecánica Nacional, que se me afigura como que tiene relación a ese evento. Mecánica Nacional, pues salió Sara García, salió Héctor Suárez, Manolo Fábregas, artistas de la talla, y iban con una a un evento de carros, una carrera. Pero se nota que fue como si hubiera sido lo del Festival de Avándaro, hay una serie de hippies, bueno, es un desmadre, está muy chida y está de las 100 mejores películas, ¿no?, del cine. Les platico porque va de la mano con este festival, que así era inicialmente, y se convirtió totalmente en algo fuera de serie para la época, ¿no? No esperaban tanta gente, no sé, un decir, ¿no?, si contábamos para 100 personas, fueron miles de personas, ¿no? Muchos grupos quedaron varados en el camino porque no pudieron llegar. Uno de ellos fue Love Army de Reynosa, Tamaulipas. Love Army, una banda pues de rock de los buenos, esperan, se quedaron parados. La tribu de Monterrey, Nuevo León, por ahí se dice también que no pudieron llegar, ¿no? Por tanta gente que había en, pues, en el camino, ¿no? Los campistas, las, los raites, pues era un pueblo, Valle de Bravo, Avándaro, en el Estado de México, ¿no? Y pues bueno, para esto empezar ese concierto, o no lo llamaría concierto, más bien, ¿de qué forma le llamaríamos algo así? Pues un evento de convivencia rocambolera, ¿no? Uh-huh. Este, de amor y paz, de campamento, de... Ahora sí, como dicen, encontrarse a sí mismos, pues cuál era el cotorreo, ¿no? Oír buena música y todo, ¿no? Pues sí, eso fue. Sí habían escuchado hablar de eso, ¿no? Este, Sergio, del sí, claro. Festival de Avándaro.
Sí, por supuesto.
Pues bueno, gente que ni era rockera supo del movimiento porque fue un boom, ¿no? A nivel nacional. Bueno, a lo que voy con todo esto es que para ese tiempo pues ya estaba Díaz Ordaz, ¿no? Y estaba pesado, ¿no? Después de ese concierto y ya había pasado lo de Tlatelolco, entonces todos los chavos, los que estaban tocando en esa época, mismo Alex Lora lo decía, pues lo tuvieron que hacer a escondidas porque si no... les daban, los metían al bote, ¿no? Al tambo, ¿no? Y de ahí ya les había platicado que el iniciador de un movimiento que le llamaron Hoyos Funky, que decía por ahí Charlie Montana, ni eran hoyos ni eran funky, ¿sabes? Pero así les llamaban a ese tipo de tocadas que eran muy clandestinas, en bodegas, en casas así de los cuates, que había un patio grande, pues ahí se clavaban toda la banda, ¿no? De ahí empiezan los movimientos Hoyos Funky. Entonces, porque en lugar donde veían tocar chavos o que hubiera, porque pensaban que iba a haber drogas, sexo, alcohol y desmadre, pues se los cargaban, ¿no? Entonces tuvieron que hacer, pues muchas tocadas así muy clandestinas, ¿no? Y fue muy difícil para esa época, para los rocanroleros, aunque ese fue el parteaguas para todo el rock nacional, ¿no? De ahí, pues ya se vinieron muchas bandas, empezaban a salir, ¿no? Ya con la influencia de Estados Unidos, de Inglaterra, de muchas partes del mundo, pero más Estados Unidos, Inglaterra, pues ya los mexicanos, pues también traíamos chispa, ¿no? De buena música. De hecho, de aquí han salido grandes músicos, ¿no? Sin hablar de del Javis, el Javis del grupo La Revolución de Emiliano Zapata, el más famoso de aquí de todo Guadalajara y parte de México, se dice. Por ahí ya un guitarrista famoso, por ahí supe John Mayall, se lo quiso llevar a jalar, o sea, un grupo inglés, se lo quiso llevar, o sea, una talla grande, ¿no? Ya grupos que ya tocaron en Europa en los 70s, o sea, tiene Guadalajara mucha cuna de buenos maestros, ¿no? En la música. Y bueno, a esto voy, que con el tema del progresivo, pues nos iban a quedar atrás, ¿no? Los mexicanos. Aunque les platico esta parte de que como era muy difícil entender la música rock aquí en México, y más ya en esa época, principios de los 70s, que era algo muy, pues nuevo, porque ya muchos jóvenes ya estaban empezando a tener mucha creatividad, ¿no? Después de todo ese movimiento de ola inglesa, del amor y paz y todo bonito, del rock and roll, blues y todo eso, pues ya empiezan a ver más experimentación a nivel mundial, ¿no? En todos los géneros del rock, ya empieza a haber un boom de crear cosas nuevas, ¿no? Como ya les había dicho, en el progresivo es meter más instrumentos, nuevos sonidos, experimentar con muchas cosas que no se habían escuchado anteriormente, ¿no? Entonces agrégale todo eso, que en México estaba muy deprimido todo, aquí las tocadas, la música, y las bandas se tuvieron que arriesgar para conseguir lo poco que hay. Digo poco porque todos estos grupos que les voy a mencionar realmente son muy poco conocidos, ¿no? Siempre anduvieron muchos batallándole gracias a su como esfuerzo de estar continuos, ¿no? La constancia, pues lograron hacer algo, porque era muy difícil, sigue siendo difícil, porque yo cuando fui músico, pues realmente muchos no te escuchan, no quieren oír algo comercial, y eso es lo malo, pero México no se queda atrás, pero gracias a que todavía les cuesta trabajo aquí a la gente aceptar este tipo de música, que es para mí de lo mejor, más sofisticado en el rock, es muy complicado. Todos se van, pues ya saben, la música comercial, y lo que no me gusta, que se está escuchando ahorita, que el reggaetón y todo ese tipo de cosas, jala más raza, ¿no? A pesar de que somos ciudad capital aquí, Guadalajara, no tienes idea, vas en el... Yo no uso el transporte público, pero cuando me he subido, de repente van ahí con sus bocinitas y viendo de lo peor, ¿no? Dices, no, puede ser. Así es México, la verdad. Mientras más grande, puedes pensar que hay más banda rocker o más intelectual, pero no, pues también más grande, más masa, y hay de todo, ¿no? Hay reggaetoneros, rancheros, vaqueros, raperos, y no tienes una idea, en México DF, pues también hay mucha de esa bandita, ¿no? Entonces, poco los que hay, pues han sido la constancia, ¿no? De estar ahí, dale, que dale, y pues bueno, lo que han dejado, pues han sido trabajos de excelente calidad. Y pues bueno, les platico realmente de una banda, por ahí alguien si sabe que me desmienta, pero yo cuando empezaba a tocar con Grupo Voltios ahí en Colima, ya ellos me platicaban de una banda que se llamaba Magma, en Colima, en los 80s. Esa banda Magma obtiene el nombre de Magma por un grupo francés, el grupo francés de Christian Barner, se llama Magma, ¿no? Pero estos de Colima lo adaptaron y tocaban rock progresivo. Primera banda que quise hablar de Colima, por ahí, si alguien sabe de ellos. Yo me acuerdo que llegué a estar con Rudy Voltios, me platicaba de ese grupo, ¿no? Yo nunca escuché nada, desafortunadamente, pero ellos me platicaron de ese grupo, Magma.
Fernando, algo así es, tuyo, ¿no? Yo tengo un dato, Fernando. ¿Sí? En tiempo de los 90s, había un local que es en una casa que se llamaba el 501 Rock.
501, 507, ¿no?
No, era el 501 o 507 Rock, no me acuerdo, pero era por donde está la avenida Rey Colimán.
Ajá.
Casi esquina con Pimentel Llerenas.
Ay, ¿cuál es la Rey Colimán? No, pero sí.
Por donde está la Nissan.
Ok.
Para salir al Rey Colimán.
Sí, okay, sí, sí.
Ahí, en una casa, la casa estaba marcada con el 501 o 507, y así le se llamaba, 501 Rock, 507 Rock, y ahí tocaba la banda Magma.
Ah, caray.
Ellos eran los que organizaban las tocadas, y me tocó dos o tres veces, y ellos eran los que cerraban. Magma, muy buena esa banda, me tocó oírla en vivo, a mí, estoy hablando de los 90s, entre 1995 o 1997, más o menos.
En ese tiempo ya eran veteranos, ¿no? Como Volpi.
Ya eran veteranos, así como el Rudy, ya eran de la edad del Rudy, entonces.
Perfecto. Eran sí, ellos.
Eran ellos, y entonces ellos, me imagino que ellos conocían al de la casa, o más bien ellos hacían el evento. Era, me acuerdo que el 507 Rock, y el sábado ahí había rock y había chelas, y ahí mismo vendían las chelas, entonces era negocio redondo, ¿verdad, carnalito? Y los cigarritos y la chingada.
Dato importante, digo, ya lo dijo Fernando y ya dijo algunos datos acá Julio también, la gente que nos escuche, que del público de Colima vaya. Si tienes más datos de esta banda, que sería genial que nos pongan acá en los comentarios, ¿no, muchachos?
Así es. De aquel tiempo, antes de los 2000, fue en los 90.
Okay. No, pues principios de los 90.
Ah, sí, principios de los 90. Y esa banda era la estelar, Magma. Me acuerdo muy bien de esa banda.
Excelente. Aunque en ese tiempo yo no conocía al grupo Magma francés, que es una onda muy locochona, pero pues de ahí lo agarraron el nombre. Y eran ya progresivos para hacer Colima de los 80s. Pues muy bien pensados. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Pero ese lugar, 507 Rock, era un hoyo funky, era una bodega, ¿no? Una casona grande, ¿no?
Una casona vieja.
Sí, exactamente era eso. esos eran los hoyos funkis de lo que estamos hablando. Y precisamente los conocí por el grupo Voltios, ¿no? Donde yo llegué a tocar, los que me enseñaron a tocar, el Rudy Voltios, en paz descanse, ya de hace unos 2 años que se fue, y el año pasado por COVID el baterista también, Martín Voltios. Pero bueno, excelentes músicos y de los clásicos de Colima, del rock heavy y del clásico, ¿no? Porque no tocaban de todos esos cuates, ¿no? De los primeros que ya andaban en... Es más, ellos llegaron a tocar en la penal, igual que el Tri. Ahí en la penal. A mí no me tocó ir, pues estaba chavo y todo eso, pero sí hacíamos tocadas ya en varias ahí por la 17 de septiembre o 27 de septiembre, la calle, ¿cómo 27, se llama?
27.
Ah, 27 de septiembre. Había una bodega, ahí se rentaba y pues bueno, ahí las tocadas. Pues bueno, qué buena onda hablar de primero, de yo soy de Colima y pues bueno, una banda colimota, ¿no? Progresivo. Y pues bueno, vamos a seguirle. En su mayoría, todos estos grupos que vamos a mencionar ahora, pues vienen de la Ciudad de México, ¿no? Realmente aquí en Guadalajara hubo excelentes músicos, pero yo nomás conocía uno que después les voy a... Bueno, les voy a hablar. Hubo un grupo que se llamó Duda Mata, de aquí de Guadalajara. Ese disco, pues bueno... Lo produjo y fue el creador ese José Force, el que formó Cuca, ¿sí se acuerdan de ellos?
Uh-huh. Simona, la mona, ¿cómo no? Ah. José Force.
Simona, fíjate que yo ese disco me lo regaló un amigo aquí que es pintor, el Alejandro Luna García, por ahí donde me vea, saludos al cabrón aunque me regañe. Y era muy raro, ¿no? Hasta que ya le fui agarrando el estilo. Tiene un estilo así medio rock sinfónico, con muchos sintetizadores, muy ambiental, raro para la época y para hacer aquí. Pues José Force se aventó a hacer ese proyecto, realmente entre coleccionistas, bueno, yo no los conocía. Este cuate lo tenía como perdido, ¿no? Así, me gustaba este disco, óyelo, es el de, para que lo ubicáramos, el José Ford de Cuca. Ah, órale, ya con eso como que te animabas más a escucharlo, ¿verdad? Pero nada más graban un disco que se llama tal cual, Duda Mata, salió en 1987, y este proyecto pues sale mucho antes de que formara Cuca. Para aquellos que les gusta Cuca, no tiene nada que ver con el estilo, pero para buen coleccionista o músico, pues yo diría que tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? Muchos efectos especiales, mete de repente, está locochón, vale la pena escucharlo. Y pues bueno, les platicaba que para hacer Guadalajara, pues no conozco otra agrupación de ese tema progresivo, y ese es de los 80s. Estamos hablando que en México ya empiezan a salir bandas ya con el tema progresivo, pero ya a principios de los 80s, ¿no? Porque ya la mayoría en la Ciudad de México, pues con las tendencias, con las influencias de los grupos ya ingleses, italianos, alemanes, todas esas, pues era normal, ¿no? Escuchaban esos discos de importación que eran también muy difíciles de llegar aquí a México, pero pues Ciudad Capital, todo llega, ¿no? Allá todo les llegaba y en las fronteras aquí en México. Por eso les voy a hablar de la primera banda, y hace rato la estaba escuchando, se la estaba poniendo Rocío, cada que hablo de un tema... oímos de los, sacamos los disquitos, ¿no? Para sentirse en onda otra vez y recordar todos estos sonidos, ¿no? Esta banda que les voy a hablar salió a finales de los 70s y se llamó Caja de Pandora. Estos Caja de Pandora, pues vienen de la Ciudad de México. Suena muy curioso, ¿no? El nombre, pero los escuchas. Y para todos los amantes, ahora que estuvimos hablando del progresivo italiano, totalmente la influencia de grupos italianos, ¿no? Así con un poquito de música barroca, mejores, uno de los mejores, se dice, aunque muchos les voy a decir así, ¿no? Pero con un tipo de progresivo muy fino, ¿no? Al estilo sinfónico, totalmente comparado a todos esos grupos que salieron en Italia, ¿no? Este caja de Pandora, y pues su LP, pues el que recomiendo, sale para 1981. El disco se llama como el grupo, ¿no? Tal cual, Caja de Pandora, ¿sí? Y es uno de sus mejores álbumes. Creo que nomás tiene por ahí dos o tres trabajos, ¿no? Esta agrupación. Y pues bueno, ellos empezamos con esa tendencia que tienen de músicos de los europeos, ¿no? Porque estamos hablando que hubo en México de todo, ¿no? Y muchos se dieron con las técnicas de la música prehispánica y pues de todo agarraron, ¿no? Y eso es lo chido también, de que quisieron aventurarse pues a diferentes estilos y por lo tanto también muy difícil para que la gente los escuchara, ¿no? Se fueron muy arriesgados, pero aún así pues dejaron un gran legado en toda la historia del rock y ahí están. En alguno de los casos dejaron por ahí cintas, algunos nada más grabaron un LP o dejaron por ahí demos, como les llamaban antes, ¿no? Que era también muy difícil, pues también que alguna disquera, pues, los grabara. Aparte, pues, los músicos por el tema del billete, ¿no? Es algo muy complicado, que ahí es donde nos pesa y pues, no logramos hacer grabaciones tal cual, ¿no? A pesar de que somos muy buenos músicos de repente, y pues bueno, ahí les va. Esa fue la primera, que es muy importante, la Caja de Pandora. Les voy a hablar de otro, Chuck Moll. El Chuck Moll, no sé si han escuchado por ahí el nombre, Julio.
Sí, cómo no. Chuck Moll, tengo dos discos de ellos que puedo recomendar. Nada en especial de 1980 y Sueños de Metal del 81. Fueron los más reconocidos.
Ah, precisamente esos, exactamente. Y pues bueno, Chuck Moll se forma con ya músicos reconocidos de México a finales de los 70s. En uno de ellos estaba Jorge Reyes Valencia, que murió ya hace tiempo. Ese cuate era de Michoacán. Y estaba por ahí varios invitados que ya habían estado en otras agrupaciones, ¿no? En sus principios, Chuck Moll, pues mira, fíjate, yo desde hace muchos años, sin saber que era progresivo, ya escuchaba, ¿no? Porque alternaban con bandas, pues, de hard rock o de bandas que estuvieron en los 80s, ¿no? Por ahí veías el logotipo Chuck Moll, ¿no? Ah, pues es rock mexicano y pues eran como de los más, no comerciales, sino de como más conocidos, ¿no? Como otros que voy a hablar por ahí, Iconoclasta también fueron de los más conocidos, ¿no? Decibel también. Entonces, Chuck Moll se formó por esa, pues, por grandes, ¿no? Que ya eran famosos en esa época. Y de sus inicios, tuvieron la influencia del estilo de Pink Floyd y de Jethro Tull, aunque después ya ellos agarraron su propio estilo, pero hay que aclarar, cuando empiezan pues sí tienen las tendencias como el Pink Floyd, el Jethro Tull con las flautas, y poco a poco le van cambiando. De hecho, en su primer álbum, ese que mencionó Julio, es todavía lo que mencionan, y ya después agarran ellos su propio estilo, que ya es lo interesante, porque ya ahí se nota que ya es un trabajo muy propio, ¿no? Muy de ellos, ¿no? Y para mí eso es lo que vale, ¿no? Que no sea como la sombra de otros grupos, ¿no? Aunque es válido. Yo cuando tocábamos muy similar a Black Sabbath, a huevo, teníamos que tener algo, sonido pesado, crudo, denso, ¿no? Y pues bueno, qué buena onda. Chuck Moll tenía que estar entre los primeros grupitos. Y más de los más conocidos, ¿no? Que vamos a hablar de aquí. Qué buena onda, Julio. Ahí te veo con esos disquitos, ¿no?
Sí, pues sí, son los más o menos que más conocidos. Y del grupo, así como dices tú, más conocido, que no es comercial, pero sí se dejaron ver entre la banda rockera, ¿verdad? De, de, de aquellos tiempos.
Oye, pero me dijiste que los tienen los discos.
¿Mande?
¿Me dijiste que los tienes?
No, yo los miré en un lugar.
Ah, yo te entendí que los tenías, dije.
No,
ay,
no, lo miré que eran los discos más reconocidos de ellos.
¿Qué más quisiera decir?
No, pues, ¿no crees? ¿Desde cuándo te los he vendido?
Ah, sí, pues dije, si los tienes, no tienes derecho a tener. Ah, no. No, déjaselos tumbo, ¿no? Así. Sí, fíjense que de Chuck Moll sí es más fácil conseguir, ¿eh? Eso sí te los puedes conseguir quitado de la pena, ¿no? Chuck Moll. Pero bueno, yo dije, qué buena onda, los tiene Julio, pues los agarro, ¿no?
Pero bueno, son los discos más conocidos de ellos.
Y bueno, para los que estén familiarizados con la tecnología, en internet también los pueden encontrar. Yo escuché algo de ambas bandas, Caja de Pandora y Chuck Moll, la verdad es que pueden encontrar en YouTube, que es lo más fácil de ubicar, y se pueden dar ahí el lujo de escucharlos, muy buenos, muy buenos, la neta.
Sí, mira, bueno, esa ya vamos a hablar de otro que no fue tan conocido, pero pues también entre los melómanos, coleccionistas, pues claro, tienen que haber. Esta banda se llamó Burro Eléctrico, formado también a finales de los 70s por Luis Rojas. Este tipo de progresivos se dieron pues con las tendencias inglesas, ¿no? Se fueron un poco... ofrecen una música cósmica con tendencias sinfónicas, como lo hacían muchos grupos ingleses o los alemanes, ¿no? En este caso, en México, pues era algo muy, muy raro, ¿no? Este Luis Rojas, pues era el guitarrista, el líder, y pues sobresalía mucho, mucho el requinto, ¿no? En sus diálogos, en su música, era donde se arriesgaban estos cuates. Y pues por lo mismo a veces no les entendían, ¿no? Su música, me imagino yo, ¿no? A menos que ya era bandita que escuchara los progresivos de otras partes de Europa, ¿no? Pero para llenar, imagínate, un salón para música, pues era un poco complicado, ¿no?
Sí.
Este Burro Eléctrico, pues bueno, empiezan con ese tema. Realmente, ¿qué te puedo decir? Música cósmica, así muy similar como lo que hicieron Can, Hawkwind, Focus. Focus fueron holandeses, Hawkwind fueron ingleses, Can fueron alemanes. Entonces traen un poquito de todo eso, ¿no? Estos cuates realmente no les ubico algún LP, pero por ahí tienen su música, ya han de tener uno, dos, tres discos, no conozco mucho de su material, ahí se las debo para nomás que los busquen por ahí su material, ¿no? De estos no tengo LP así que diga, escuché este como tal, he escuchado como rolas, así, pero un LP así como tal no lo tengo, pero es un disco, es un grupo más bien, totalmente amplio para recomendar, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con otra banda, otra bandita. Esta agrupación sí fue, se dice que fue el más vanguardista y de los más conocidos. Creo que de lo que yo he escuchado, de lo más fino, esta agrupación se hace llamar Decibel. Creo que hablan de progresivo en aquí en México, y pues dicen Decibel, es uno de los que tiene que hablar. También tiene una onda muy sinfónica, pero con muchas tendencias de jazz y de repente muy, muy cósmicas también, ¿no? Al estilo igual como esta otra pasada, ¿no? Con tendencias de Hawkwind, que fueron ingleses, que fueron los pioneros, los máster del rock cósmico, ¿no? Progresivo. Decibel, pues también tiene mucha influencia de jazz, con mucho tipo de instrumentos, se dieron a totalmente la experimentación, ¿no? Realmente yo nada más he escuchado un disco, su primer disco, que fue El Poeta del Ruido para 1980, ese disco, tienen más discos, claro, pero es el disco que yo he escuchado bien, porque también no es muy común conseguir ese material, pero Decibel sí son de los de los más conocidos y más virtuosos, no creo yo, de la Ciudad de México, para que los escuchen, ese disquito de 1980, El Poeta del Ruido, imagínense.
Escuché algo de eso, El Poeta del Ruido, y está interesante, ¿sí? me gustó, me jalaba y me llevaba, era como un estira y afloja.
¿En serio escuchaste el disco, Sergio? Sí,
digo, no todo, pero escuché algo de El Poeta del Ruido, pero está interesante.
No, para ser mexicanos, o sea, ¿qué onda con esa música, no? Sí, realmente no te la esperas, ¿no?
No esperas que, o lo escuches, si no conoces, por ejemplo, yo porque me puse a investigar un poquito, ¿no? Pero si me lo hubieran puesto a mí, yo hubiera escuchado, jamás hubiera pensado que son mexicanos.
Órale, entonces son chingones, ¿verdad?
Está chido. No, es que definitivamente cuando vamos a hablar aquí de México, luego los más así es Chacmol, Decibel, Iconoclasta, Serpiente Emplumada, esos son de los primeros. Y de hecho, el siguiente grupo que les voy a platicar fue la primera banda, el primer grupo que yo escuché con Pedro Sánchez, el Justo, un gran amigo, músico, que le aprendí muchísimo, ¿no? Tenía una colección envidiable en ese tiempo. No sé dónde anda el cuate, se fue a Zacatecas. Bueno, de esos cuates muy muy culto el cuate, y aparte era muy solitario, ¿no? Yo me acuerdo, ese me llevaba 15 años, ¿no? De edad, y ya pues él me ponía música, vaya. Cuando yo escucho esa, me acuerdo que me decía, tenía LPs, ¿eh? No uno, varios. Y fue la primera banda que yo conocí de aquí, de progresivo mexicano, y porque me dijo, tú que eres baterista, quiero que escuches este baterista. No me dejó boquiabierto. Realmente no me acuerdo cuál fue el álbum que escuché, pero yo tengo dos LPs, pero esta agrupación pues es de los que más conocen, yo creo, ahorita, y no son tan difíciles de conseguir sus, bueno, yo lo conseguí aquí en el Cultural, uno de sus LPs, pero sí, de repente puede ser un poco rarito, ¿no? Eso de Iconoclasta, tienen tendencia sinfónica, de repente medios oscurones, pesados, con tendencias de jazz, pero el baterista estaba pasadísimo de lanza. Yo dije, no, para hacer un cover de estos no estaba preparado en ese entonces. Ahorita tampoco, pero en ese entonces que tocaba, no, se veía una batería como de jazz, así que no paraba, muchos sonidos, y dices, no, ni por dónde empezarle, ¿no? ¿Sí te acuerdas tú de esa banda, Julio? ¿Llegaste a escuchar algo de Iconoclasta?
De esa banda no, la verdad no.
Sí, pero fue una de los que más, pues, su LP primero para recomendar fue el de 1983, fue el primero, y tal cual, así como se llama el disco, Iconoclasta, salió para 1983, y el otro disco para 1986... Suite Mexicana, que por cierto, ahorita que nos vayamos a música, me gustaría empezar con esta rolita, ¿no? Que la escuchen acá los melón manos activos.
Pues de una vez,
de una vez la escuchamos. Quiero que escuchen la variante, ¿no? Cómo suena de repente la música media prehispánica, las guitarras, y ya luego cómo meten el tema del progresivo. Ese, como fue uno de los primeros que yo escuché, pues quise sugerir, ¿no? ¿Qué les parece? Pues empezamos con la musiquita, ¿va?
Me parece excelente. Vámonos entonces a escuchar esto también para que la gente nos diga qué tal. Si no lo había escuchado, que nos diga qué ondas, ¿no, Fernando?
Así es, pues les va Suite Mexicana con este grupo Iconoclasta. A ver qué les parece.
Vámonos.
Aprendan mexicano. Va. Thank you.
Ok, ¿no? Pues ya escuchamos a Iconoclasta. Buenas rolas. Escuché algo yo, ya digo, aparte de esta rola que escuchamos hace ratito, algo y también está muy interesante. Fíjate que no escuché muy poco, la verdad, tengo que ser sincero, Fernando. Creo que no llegué al punto de apreciar del todo la batería, como tú dices. Ah. Cuando yo lo escuché, pues, ese fragmento.
Bueno, ya estamos hablando que en esa ocasión puso un LP este cuate y fue lo primero que yo escuché, ¿no? Estamos hablando que todo el grupo, pues, son músicos de cámara, ¿no? No por decir así, de conservatorio, pero músicos calificados, ¿no? Uh-huh. A mí realmente en esa ocasión me impresionó. Les repito, yo no me acuerdo cuál fue el disco que escuché, el primero. Y en ese que me puso fue donde me dejó impresionado. Primera, porque pues yo iba aprendiendo de música y me decía, son mexicanos y ya traen el tema del progresivo. Uh-huh. En esa ocasión, si no mal recuerdo, escuché por primera vez en cassette y grabado, todo mal sonido y todo, La Corte del Rey Crimson, de King Crimson, por cierto. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Les voy a platicar en medio la historia. La Corte del Rey Crimson, yo la tenía con un grupo de hard rock inglés que se llama April Rain, Vino de Abril. Y haz de cuenta que yo acababa de comprar el disco y emocionado con este cuate. Oye, ¿cómo ves? Mira, es una banda de los 70s y escúchala, ¿no? Pues ya la escuchamos. Yo empezaba a comprar compactos. Era para 1993, 94 casi. O sea, cuando empezaba todo lo de los compactos. Y esa rola me dijo él, mira, 21 Century Schizoid Man, que es la rola de King Crimson, la tocaba en este grupo April Wayne, y yo le decía, mira, escucha, está bien locochona y no sé qué. Me dice, te voy a poner el grupo que la sacó. Ahora sí que esa fue un cover, ¿no? Uh-huh. Y yo no digerí bien a King Crimson, ¿no? Yo me quedé así, aparte de un cassette viejo, este cabrón tenía un chingo de música guardada de años, y fue mi primera experiencia con ese grupo. Y bueno, este disco y grupo, pues, es de lo primero de todo el escenario progresivo, ¿no? La uh-huh. Corte del Rey Crimson, y venía esa rolita de ese disco, ¿no? Por eso menciono esa experiencia, ¿no? De esa ocasión, y estábamos echando mezcalito. ¡Ah, qué rico tomábamos mezcal! Y pues bueno, ¡salud, Lulú! Ya dije mezcal y ya se le antojó.
Sí, ya se le antojó poquito a Julio.
Sí, no. Y bueno, esas experiencias me acuerdo, ¿no? De todas esas vivencias con este amigo y pues con otros tantos, ¿no? Pero van pues de la mano de todo esto que estamos hablando. Y en ese tiempo, pues yo empezaba a tocar, ya tenía tiempito tocando, pero él era el que me decía, tienes que escuchar más música y esto. Y en eso, casi por ahí, en uno de esas pedas que nos poníamos, puso ese de Iconoclasta, ¿no? Uh-huh. Y fue como algo muy impresionante para mí, porque yo no conocía mucho música, como ahora, pero y aparte todavía que te dijeran, ¿es mexicano? Ah, cabrón, era pues de mucha calidad, ¿no? Era cuando la ignorancia de uno estaba, no, pues aquí no hay nada bueno, ¿no? Todo es más, ni decía europeo, decía uno gringo, ¿no? Bien de gabacho. Uh-huh. Pues yo así pensaba, ¿no? Entonces,
y oh sorpresa, ¿no? Saber que son mexicanas y que el nivel es otro, pues, simplemente.
No, es que uno era muy malinchista. Yo cuando empezaba, totalmente, siempre, pues, puro música en inglés, y pues los grupos locales, pues no les ponían mucha atención, ¿no? Pero era de lo que les decía de un principio, que como no había la manera de invertirles, no hacían sus grabaciones, ¿no? Era un poco difícil, y estamos hablando de muchos muy buenos, porque los comerciales, pues sí, ahí estaban, ¿no? Sí, ya en ese entonces, pues ya estaba Maldita Vecindad, los Caifanes, y bueno, ellos quizás también salieron de los Hoyos Funky, ¿no? En la Ciudad de México estaba este lugar que le llamaban Rocotitlán, Rocotitlán, que estaba ya por Tasqueña rumbo al Estadio Azteca, pues de ahí también fue un lugar de donde salieron muchas bandas de los 80s, muchos de la época que le llamaban rock en tu idioma, de ahí salieron muchos, de ahí salió Caifanes, Maldita Vecindad, los de Fobia, por ahí de ese Rocotitlán que sean, era un tipo de hoyos funky, ¿no? Y de ahí salieron, pero para esta época que ya te estoy hablando, pues ya eran muy conocidos, ¿no? Y pues sí, no digo que no sean buenos, son muy buenos, pero ya con el ritmo, pues más, para mí es más comercial, ¿no? Para que todo mundo los oiga, porque aunque no sean rockeros, muchos les gustaba lo que fue ese movimiento, ¿no? A mí en ese tiempo no me gustaba mucho, ahorita los aprecio, la verdad.
Es una muy buena remembranza. Muchachos, vamos a tener que despedir el programa del día de hoy porque nos estamos yendo con el tiempo, pero hay que decirle a la gente que nos está viendo y escuchando el día de hoy que hay una segunda parte de este programa, así que los esperamos la próxima semana para que continuemos pues escuchando más propuestas del rock progresivo mexicano, que de verdad es muy muy interesante y hay muchas muchas muy buenas propuestas, Julio, Fernando.
Así es, pues vamos a darle continuidad para el próximo martes, porque todavía hacen falta decirles muchas bandas de progresivo mexicano, todavía nos faltaron varias, así que no se pierdan el próximo programa porque vamos a decir lo que nos faltó, así que nos faltó un buen cacho, ¿verdad? de bandas.
Espero que esto no termine, ¿verdad, Fernando?
Así es, pues nos vemos la próxima semana y aquí la seguimos todavía porque no paro.
Hasta nos van a ver igual, para que no digan, para que no nos extrañen. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana desde La Perla Tapatía.
Hasta luego, bye. Nos vemos.
Hasta luego, muchachos. Cuídense. Bye.